Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast, acá desde Radio Camacuá.
Sonora, Festival de Podcast.
Llegamos a una nueva temporada de Santas Listas.
Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar.
Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el mundo.
Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets.
Bienvenidos a un episodio más de Belleza Química.
Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y UICAST.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera.
Apoyan a EBU y Vox.
Será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop.
Sonora, Festival de Podcast.
Studio Robota presenta... Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, terminó el cofre para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 481 de Perdidos en Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Ese?
Muy bien, aquí estamos.
Me alegro mucho. Los dos disfrutando cerveza uruguaya.
Exactamente, sí.
Pero en orillas distintas. Ese se llevó unas birras para allá.
Sí.
Y estás tomando una IPA con mi valla de los Botijas.
Exactamente, que es una tremenda birra.
Cervezum, este es cervezum. Sí. Y yo estoy tomando una Patricia Doble Malta, de una de las fábricas, industriales
clásicas
de acá de Uruguay, que de hecho hasta que las birras empezaron a ser así como demasiado industriales, y con arroz y otras porquerías agregadas, era como la que se podía tomar más, y la que me gustaba a mí de guacho cuando no tomaba artesanal, porque no había principalmente Pero bueno, fue deteriorándose un poquito la calidad de todas las birras. Pero esta Doble Malta, uno de esos intentos de las fábricas comerciales de acercarse un poquito al... No sé si tanto al mercado de las artesanales, pero de la gente que no sabe mucho artesanales, cada tanto alguna cosita interesante sacan. Y esta Doble Malta tiene Malta Pilsner, o Pilsen, como se puede decir. Es curioso que justo a Patricia le diga Pilsen en la etiqueta. Y Múnich. Y es una lager así como con cuerpo... cremosa, tener una linda espuma, está divertida, 4,7, cerveza tranquila, pero con un color como un poquito más turbio que otras lagers que andan a la vuelta, que siempre son como muy cristalinas las Euro o American Lager en este caso, como es esta. Pero bueno, es una linda opción para tomar algo fresquito cuando uno quiere tomar birra. Porque vamos a hablar de San Pablo Oriental y no tenía una Tsingtao, por ejemplo. Claro. Que podría haber sido, ¿no?
Podría haber sido una Tsingtao, sí.
Pero no tenía a mano. Porque hoy, bueno, nos toca San Pablo Oriental, ¿verdad ese?
Toca el primer San Pablo Oriental del año, si no me falla.
Probablemente.
Hablando sobre una película que lo volví a hablar hace como un año, que es The Paper Tigers.
Sí, una comedy, drama, tragicomedia.
Sí.
De artes marciales y de. Ya no es un coming of age, sino un going of age.
Sí, sí.
De cuarentones lidiando sí. con la vida y eso.
Sí, totalmente.
Bastante interesante la película, ya la vamos a discutir. Tiene un montón de características lindas que hace una película bastante bastante entretenida. Pero bueno, hablando de eso, de los oyentes, por cierto, ¿cuánto tiempo que no nos encontrábamos con los oyentes?
Sí, bueno, pero lo prometido es deuda, la semana pasada, sí. ¿No? Dijimos, metemos doble testa.
Grabé, estamos grabando al día siguiente que subí el programa
sí.
anterior. Pero por bit.ly/perdidoscenter pueden encontrar todas las formas de escucharnos y de vernos y demás, las redes sociales y todo lo otro. Y por ahí nos deja un comentario, nos deja un comentario por iVoox y por Twitter, las dos cosas, nuestra querida oyente Dino, que no, iVoox dice, me voy corriendo a escuchar todo un tema. Justo un niño ayer me preguntó, si comen mucho polen, ¿explotan las abejas? Qué buena pregunta. Lamentablemente creo que no está respondida en el programa con Daniela Arredondo, pero es una buena pregunta para abejólogos que puedan salir por ahí. Si no me equivoco, ya debe estar porque es el programa de... ¿O es el de esta semana? No, este es el de esta semana, así que todavía no está colgado... El de las abejas, porque es el que va a salir el viernes. Yo ya estoy perdido en el tiempo, o sea, sí. Es jueves para nosotros y el lunes lo edité y lo entregué, así que es el que sale esta semana. Claro. Pero bueno, ya les adelanto que no está por ahí. Y después nos dice, me terminé el capítulo de esta semana de Perdidos y rápidamente ya encontré la peli para el siguiente sopapo. Un rato después, siento que en cualquier momento matan a estos pobres viejos. Sí. Mi rodilla siente con las rodillas y espaldas de los personajes por momentos. Así que bueno, creo que es un excelente momento para ir directo a escuchar un poquito de música y hablar de Paper Tigers. Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito de música que no sé el nombre del track porque no lo pusieron, no está la banda de sonido. Pero Andrew Tsai, que es un compositor y chelista taiwanés-estadounidense de Nueva York, puso una muestra en su canal de YouTube de 49 segundos y se escucha, no sé si usó un cello o si usó un erú o algo por el estilo, pero suena muy apropiado al carácter chino de la película, aunque es de chino-estadounidenses.
Sí.
Con un cast que incluye coreanos, filipinos, todo mezclado.
Obvio.
Bueno, el director es vietnamita, todo lo que había por ahí. Y además, ¿qué vamos a escuchar después de eso?
Y después de eso vamos a escuchar un gran tema de uno de los temas cada vez menos conocidos o que la gente menos reconoce de Weird Al, que es Ride or the Kaiser, que es una parodia de Eye of the Tiger de Survivor.
Exactamente, justamente salió el tráiler de la biopic comedia.
Sí, es buenísimo.
Con Daniel Radcliffe todo trabado.
Es buenísimo, Dios mío.
Sí, tiene linda pinta. ¿Cómo vamos a disfrutar? Y eso con una capelu siniestra, además.
Y el Tegobi ese.
Y el Tegobi.
La verdad, o sea, no solo digamos que es un gran proyecto, sino que un grande Daniel Radcliffe para sumarse a ese proyecto.
¿Sí? No, a ver, y yo que ya Radcliffe lo he recomendado por acá en Miracle Workers, que es un gran comediante. Gran comediante. Bueno, vamos a escuchar esas dos piezas de música tan distintas y luego sí hablar de esta peli de Sopa Oriental de Paper Tigers.
Perdidos en el éter.
¿Qué? Me equivoqué.
his eggs down the drain. But he's no bum, he works down the street. He bought the neighborhood deli. Back on his feet, now he's chopping up meat. Come inside, maybe you'll hear him say, try the Fry or the Kaiser, they're on special tonight. If you want, you can have an appetizer. You might like our salami, and the liver's alright, and they'd really go well with the rye or the Kaiser. Never eats while on the job. His deli comes first, still he dreams of his past days of glory. Goes in the back and beats up on the liverwurst. All the while you can still hear him say, it's the Fry or the Kaiser, it's the thrill of one bite. Let me please be your catering advisor. If you want substitutions, I won't put up a fight. You can have your roast beef.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Those kicks were fast as lightning. Dale ese, sí. Contanos un poquito de qué va, bueno, cómo se estrenó y de qué
Deporte es una película de 2020 que se estrenó en realidad en el Festival de Cannes, si mal no recuerdo. Y al 2021 se estrenó en cines de Estados Unidos y demás.
De manera súper limitada porque es una peli super, muy indie.
Muy indie, pero yo he visto el trailer en algún momento, entonces no me acuerdo cómo caí con esa peli. Vi el tema en algún momento y fue tipo, che, esto está interesante, puf, bueno. Después en algún momento la encontré por ahí, la vi. Y bueno, hoy en día se puede ver en Netflix Estados Unidos y si no, bueno. La peli es producida por Alan Duong, mucho gusto, Dan Gildark, Trang Bok-bao, Michael Velázquez, que es el director, y Yuji Okumoto. Yuji Okumoto es Chosen en Karate Kid 2 y en Cobra Kai.
Aparece en un pequeño rol en la peli.
Aparece en un pequeño rol, diciendo incluso yo sé karate. Muy bueno. Y Bao Tran, Trang Bok-bao, es el director, como dijimos, y escritor, digamos, más o menos no es el que como que la.
Es el creador.
Sí, En realidad, Alan Duong creo que es el creador original. Y okay. Después se engancharon con Trang Bok-bao, porque con Bao Tran, que también es un co-creador del proyecto, o sea, entre los dos armaron el proyecto y Bao Tran tiene como, si bien nadie de esta gente es conocida.
No, de hecho probablemente la persona más conocida en el cast es Okumoto y desde otro punto de vista, el cast
claramente es Matthew Page,
que tiene un canal de YouTube de comedia de artes marciales.
Claro.
Quizás en un tercer escalón, Andy Lee.
Sí, es verdad,
Andy Lee, lo hemos charlado acá, fue Death Dealer en
sí, pues ahí no se lo ve el pobre pibe,
pero además es uno de los entrenadores de artes marciales en la peli.
Sí, sí, él y hermano son entrenadores en la peli, y además trabajan en la peli esta, en la de Michelle Yeoh, que queremos ver y que...
Sí, y aparte vos sos muy fanático de lo que hace Andy Lee.
Sí, yo descubrí, sí, pero bueno, ahí nos metemos en eso porque si no voy muy por las ramas.
Pero un día vamos a hacer un sopapo de canales de YouTube, ¿lo tenemos?
Yo puedo hablar de canales de YouTube y podcast de artes marciales, sí, te hago un sopapo oriental de 2 horas, eso es fácil. Cuestión de, bueno, esta peli que se gestó entre amigos, pensando en la infancia de ellos como asiáticos americanos, donde lo que ellos consumían era cine de kung fu, y para ellos lo que el deporte y la actividad hobby física era hacer artes marciales. Entonces, y
practicaban, claro, como quien juega el fútbol americano allá.
Claro, esa es la joda. Y Pau Tran además es protege, digamos, como alumno de una manera de Corey Yuen, que es un director y coreógrafo muy famoso de cine de artes marciales de Hong Kong, que es hermano marcial de Jackie Chan, básicamente.
Cool.
O sea, y las siete pequeñas fortunas, que son toda la generación de Jackie Chan de Coso, todos en realidad tienen como un
parentesco marcial.
Son todos alumnos mismos maestros, ¿sí? De la ópera de Pekín, de esa escuela de ópera de Pekín, pero además todos tienen como un nombre que es Yuen algo, básicamente, en base al apellido del maestro, que era Yuen, no me acuerdo cuánto. Yuen era apellido. Entonces por eso todos, o sea, si mal no recuerdo, bueno, no importa, es detalle, pero por eso Corey Yuen, Yuen Biao y un par más. Y bueno, cuestión de que la peli sigue a estos, o sea, el caso de la peli incluye a la Nui, que mucho gusto, haciendo...
No, bueno, quizás lo han visto porque el loco ha laburado en True Detective, tiene un rol, no sé si principal o recurrente, pero está en 6 episodios de una temporada de True Detective, y tuvo un papel, bastante central en lo que no vio casi nadie, que fue la serie Hellstrom.
Claro, sí.
De Marvel. Y ahora está protagonizando una serie que se llama Station 19, donde hace de capitán de bomberos. La cara del tipo te puede sonar, porque después aparece en Criminal Minds, en CIS, en un montón de series distintas. Pero no es conocido realmente.
Digamos. No, o sea, Roñuen, que es capaz es más conocido, al menos de cara lo vas a ver, si ves cine capaz más de artes marciales o cosas por el estilo, lo ves. Michael Shannon Jenkins, que es más, él es creo más coreógrafo, pero también es actor, pero son toda gente que actúa en pocas cosas.
Sí, bueno, Young trabajó en papeles en Sons of Anarchy, en Prison Break, CSI New York, el sargento Qiang en el live action de Mulan hace poco, y es la voz de un personaje en Star Wars The Republic, y de Scorpion en Mortal Kombat 11. O sea, tiene algunos créditos un poquito más conocidos, pero no es un loco que no puede salir a la calle.
Claro, o sea, Michael Shannon Jenkins ha estado en Double Jeopardy, en ¿cómo se llama? En Kick-Ass 2, en otras pelis que...
Sí, sí, y estaba bastante trabado el muchacho. Perdón, a Yuan también lo pueden sacar de la serie de Marco Polo.
Claro, verdad, que no sé.
Tiene un papel recurrente ahí.
Que ya ni me acuerdo de la serie de Marco Polo, pero bueno.
No, yo nunca la vi, pero sé que hay gente que la ha visto.
Digamos que zafa, hasta por ahí.
Y mira, está en Shaolin Soccer, yo.
Mira, joder.
Ah, es la voz de
un... No. Está doblando
el doblaje. En inglés. Está en el doblaje. Porque él es como se llama, americano.
Sí.
Y de origen chino. Uy, es de origen filipino, creo. Y Michael Shannon Jenkins, que es afroamericano, obviamente no es de origen oriental. De hecho, es de Mississippi, el tipo. Bien gringo.
Y después tenemos en papeles medios más, un poco más secundarios, Jason Park, que hace de Karen, la ex esposa de Danny. Josiah Lagonoy, como el hijo de Danny. Roger Yuen, que es hace el maestro de estos tres personajes principales. Matthew Page, dijimos, que hace de Carter, como el rival de estos tres tigres.
Sí.
Que Matthew Page es Master Ken en el canal de YouTube Enter the Dojo. Yuji Komoto, ya lo dijimos, y Ken Kuituga, no sé, porque no sé exactamente de dónde es el apellido, así que mil perdones si nos escuchas, Ken. pero bueno, es un tipo que también no tiene mucha carrera en films, pero sí es un tipo que tiene mucha experiencia en tiene un equipo de stuntmen.
Zero Gravity,
que hace, bueno, stunts y cosas, y coreografía de pelea, y de hecho es el que diseñó el estilo de pelea de la película.
Es el coreógrafo de la peli, sí. Después, como decíamos, hay un equipito de jóvenes artistas marciales callejeros de ahora, que son Andy Lee y Brian Lee, y el amigo de ellos del mismo canal de YouTube.
Es de otro canal.
Sí, bueno, perdón.
Sí, era, pero no me acuerdo. Ahora se me ha perdido el dato, pero...
De los personajes de Wui, que es Danny, y de Yuan, que es Hing, hacen de adolescentes, porque hay muchos videos flashback de ellos mismos filmados por con cámara, hacen Yoshi Subarso y Peter Eden Subarso, que son locos que laburaron primero como stuntmen en un par de producciones de... son indonesios americanos, primero laburaron en stunt para Power Rangers Samurai y Megaforce, y después en Power Ranger Dino Charge y otra Power Ranger, Peter...
Ninja Steel.
Pero que también han metido roles como de Yoshi Subarso de agente de S.H.I.E.L.D., agente de Hydra en Agents of S.H.I.E.L.D., y otras cosas. Pero además, ellos dos fueron casteados en una serie de fans que se está haciendo basado en Wayne Family, de Webtoons y DC. Yoshi es Nightwing, que hace años que viene posteando fotos en YouTube, en Twitter y en Instagram de que quiere hacer de Nightwing. Y Peter de Tim Drake, que lo comentamos en su momento.
Sí, lo he comentado, sí, que genial, eso hay que ver cuando salga.
Sí, y son ellos que hacen de las versiones jóvenes de los dos integrantes asiáticos de los tres tigres.
Sí.
Pero bueno, redondeamos entonces contando un poquito del post, del plot, perdón.
Sí, la peli comienza con como una videos viejos, bien de VHS, de estos pibes. Empieza con estos tres pibes que están en el garaje de su maestro entrenando, que son un joven Danny, un joven Hing y un joven Jim, que bueno, se hacen discípulos de este maestro que claramente es como el vecino del barrio que hace Kung Fu.
El cocinero, un restaurante chino, a la vuelta.
Exactamente, o sea, esto es en Seattle, en la zona de tipo y vamos viendo cómo crecen y cómo se vuelven ellos tres peleadores.
Que por cierto, es en Seattle porque tiene primero una comunidad china importantísima y segundo porque vivía Bruce Lee ahí.
Claro, sí, la propia
Bruce Lee. Y de hecho empieza con un flashback propiamente dicho, pero después te empiezan a mostrar esos videos de VHS. Esta parte que están entrenando son preadolescentes,
sí.
Serán fines de los 80, principios de los 90. Y luego vas progresivamente viendo todos estos cassettes filmados por ellos de los 90, en donde hacen peleas clandestinas en garajes, en la escuela, arriba de un container.
En todos lados, sí. Los pibes justamente se ganan el apodo de los tres tigres porque se iban a las manos con cualquiera, se hacían duelos, literalmente duelos, y se iban a las manos con cualquiera y ganaban mucho los pibes.
Y era el re poronga, sobre todo Danny Eight Hands.
Danny Eight Hands, sí. Y en algún momento, el tema es, no queda muy claro qué pasó, puff, corto, y pasan como 25 años en el medio.
Sí, se dejan de hablar entre ellos y dejan de hablar con el maestro.
Y llegamos a la actualidad y está Danny que está yendo a buscar llegando tarde a buscar su pibe porque está divorciado y tiene que llevarlo.
Sí, sí, es el clásico deadbeat father divorciado de película.
Sí, o sea, que está full con el team, siempre está full con laburo y deja al pibe medio de segunda, qué sé yo. Buen tipo, pero bueno, le pasa eso. Tipo, está con el hands free en el oído puesto y está laburando mientras Sass maneja, qué sé yo.
Y que dejó completamente atrás el kung fu, como dicen ellos. Usando un término, una pronunciación más tradicional, ¿no?
En realidad, se escribe Kung con G, se piensa Kung Fu.
Ok, pero ellos insisten en que es la tradición.
Se pronuncia bastante igual como uno lo conoce. Pasa es Kung Fu en vez de.
Sí, sí. Pero lo dejó atrás y de hecho, de ser el tipo que se iba las manos por cualquier cosa y te cagaba piñas, ahora es el que se retira de todo, que primero parece que es tipo, no, aprendí a ser más responsable, pero después van viendo que en realidad es más por otra cosa, que en realidad nunca queda claro qué, porque en un flashback, en un spoiler adelantado, esto es con spoiler, disculpen, te muestran cómo él y Jim, que eran los dos mejores peleadores, porque Hing era como el que había ido más por el lado de la medicina china con el maestro, iban a ir a un campeonato en Japón, y se fueron a Japón, y Danny lo dejó tirado a Jim la noche anterior.
Sí.
Pero nunca te dicen por qué.
No, nunca te dicen por qué. Como que algo le pasó y la agarró cagada, o algo por estilo, no queda muy claro. Hay un tema también con que ellos en realidad medio que hacen eso, no del todo con el beneplácito de su maestro.
No, porque al maestro no le gustaba que pelearan por pelear.
No, y menos pelear por guita.
Sí,
Así que bueno,
Dani. Pero no te aclara mucho eso.
Entonces, bueno, Dani está así y le cae a la casa, básicamente, Hing, que el segundo de una manera, o el tercero de los tres tigres, que agrandote, en el sentido de que está unos cuantos kilos más el hombre.
El momento en que el personaje de Andy Lee o el otro le dice, parece que te comiste
al otro. A la mitad del otro, sí.
Hijo de puta. No, estoy hinchado, tomé unos antibióticos.
Claro, es buenísimo. El chabón encima está con una pata que no la pueden, apenas la pueden mover porque tuvo un accidente. Y bueno, vive un poco de correr el seguro de laburo, de trabajo.
Sí. Ahí la hoja.
Y están, bueno, qué sé yo, y resulta que, bueno, falleció el maestro. O sea, luego están todos distanciados y falleció el maestro, falleció Sibu Chung. Y bueno, van al funeral y el tema es un poco qué pasó ahí. Hay todo un tema de la comunidad china. Sibu Chung era un Sifu, era un pilar de la comunidad, era un tipo que
y que sea, ellos era, básicamente eran los hijos del loco.
Sí, eran los tres discípulos y una relación muy, muy, muy tradicional. O sea, son los tres, o sea, ellos se consideran, son hermanos marciales y, digamos, Danny es el Tai Si Hing es el hermano mayor.
Y el heredero del clan, como dicen.
Ah, exactamente.
Tiene de cierto, pero en un momento Danny le explica al hijo que Sifu es como maestro padre.
Sifu son dos caracteres, o Sifu en cantonés, o Shifu en mandarín. Es Shu de la Osho, la Osho es maestro en realidad, digamos. Shu de alguien que sabe o que enseña, y Fu de padre, parte del carácter de padre. Entonces,
es cuando el otro maestro rival, pero en una buena, y Carter, que era el rival de ellos adolescente, que por cierto, el que hace de Carter adolescente es un pibe que Matthew Page se llama Mark Poletti, que
sí,
es miembro del Cirque du Soleil y campeón de armas tradicionales de Kung Fu, el tipo. O sea, está saladísimo.
Es muy parecido a
Matthew Page salado. Medio como que les dejan, tipo, pero ustedes lo dejaron retirado, o sea, ustedes ni sabían que había muerto. Tuvimos que organizar nosotros el funeral. O sea, ahí, no trajeron la vincha funeraria.
Sí. No hicieron
cosas,
nada. Más allá que hay una serie de rituales de cultura china, hay una serie de rituales de, digamos, yo me estoy intentando creer hace poco porque falleció no mi maestro, por suerte, ni su maestro, pero digamos, el maestro, que es bajo cual toda la escuela está como, digamos,
organizada.
Nuestra escuela, básicamente. Y toda la escuela de la cual dependemos de una manera compleja, pero no importa, otro día sin que lo explico. Y es como, hay toda una serie de rituales y cosas de respeto. Y bueno, o sea, estos pibes caen, estos dos chabones, pibes, todos señores, caen en, a efectos prácticos en bolas a un funeral.
Sí, tipo, el padre y el Sifu.
Claro, era un segundo padre para ellos. Y es como, no hicieron nada, y lo organizó Sifu Wong y Carter. Que era el rival de ellos, que siempre lo cagan a piñas, y bueno, ahora es un maestro como la gente, y tipo tiene su propia escuela el chabón.
Es crónicamente blanco, como dice una review. Es el clásico que en otras películas sería el Uyghur, el White, esa otra palabra. Acá es el chino blanco, que no, nosotros los chinos tenemos un dicho, y nosotros girando los ojos, la puta madre. No, pero por eso la reseña de Chronically White, como le encajó uno, Eternally White en la reseña, era muy buena. Pero bueno, eventualmente se pone a investigar lo que pasó con la muerte de Cheng, porque hay algo raro.
Claro, y se enteran de que hubo un cuarto discípulo.
Después de que se fueron ellos.
Después se fueron ellos, y que aprendió todo lo que aprendió ellos, más lo que la técnica Poison prohibida. Poison Fingers.
Poison Fingers, ahí va. Pero en el camino recomponen su relación como hermanos, echándose en cara lo que pasó, reconociendo sus errores, todos ellos.
Sí, o sea, de hecho, cuando lo escucho guardar el funeral, Hing y Danny, porque no lo llaman a Jim, porque están súper peleados Danny con Jim, y después lo llaman, y tipo lo van a buscar, y qué sé yo.
Sí,
y
que está enseñando jiu-jitsu brasilero, no se acuerda una mierda del kung fu, es el que está en mejor estado físico, sí, bárbaro el tipo, pero de kung fu no se acuerda una mierda.
Claro, está muy bueno eso, y hay un montón de cosas. Bueno, cuando van al funeral, que aparecen los pibes estos, aparecen es Andy Bryan Lee de Marshall Club, y acá lo tenía Philip Dang, es el otro, que es del equipo de 102 Productions,
que son los Kung Fu Orphans.
Claro, son tres pibes, y encima hacen una cosa que es sacarse selfies con la foto del maestro.
Qué raro.
No solo eso, eso, o sea, porque ¿qué pasa? Cuando sacas una foto con un maestro...
Claro, es como que fuera tu maestro, es lo que le dicen en un momento.
Exactamente.
Van a clamar haber sido maestro de Sifu Chong, y todo,
Claro, discípulo de Sifu, y es como... Y cuando Garde dice, pero estos pibes tenés que ir y decir, tipo... No pueden publicar esta foto porque de repente la gente va a pensar que fueron alumnos de Sifu Chong y no lo fueron.
Y eso es parte de la peli con estos tipos que fueron... el top de lo cool de su subcultura en los 90, y ahora son los viejos acabados, con estos que son los pibes jóvenes que manejan redes sociales, que por más que les ganan en una pelea, los dejan retirados en redes sociales con fotos fuera de contexto, y es muy bueno cuando le dice, a ver, ustedes, K-pop rejects.
Sí, todo eso, o sea, es muy bueno todo eso, o sea, cuando después van al gimnasio, a la casa de cosas, ¿a dónde? De Carter. Y Carter muestra la foto, tipo, y le da like enfrente de ellos. Es como para, tipo, meter el dedo en la llaga. Y sí, bueno, sí. Carter tiene esta cosa de que es como se volvió más chino que los chinos.
Sí,
al punto que dice, tipo, en un momento dice, tipo, no, porque nosotros los chinos tenemos un dicho. Sí, a lo cual su sifu medio que lo mira con cara de otra vez, pelotudo. Pero bueno, aparte, también es su discípulo. Y el chabón habla, tipo, les tira dichos en cantonés.
Sí.
Bastante bien hablado.
Y ellos medio que no se acuerdan mucho.
Ellos no entienden la verga, pues, tipo, le dicen, tipo...
Pero es que esto es muy bueno. Yo estaba leyendo sobre las experiencias del creador y director como asiáticos estadounidenses de la edad de los personajes... de cómo ellos querían reflejar un tema de sí, somos asiáticos, pero somos gringos. Entonces, claro, por más que su hobby sea el arte marcial, y en ellos el caso era la vida, todas las referencias culturales que tiran son cosas gringas, Sanford and Son, y otras series viejas, Yankees, no sé qué. Y acá tenemos al tipo que es más chino que los chinos. Claro. Es básicamente Worf, que Worf es Klingon genéticamente. Pero fue criado por humanos y es el Klingon súper tradicionalista, que los otros Klingons se cagan de la risa de él cuando ven la idea que tiene totalmente anticuada del honor y demás. Y acá tenés el tipo que realmente dijo, mira, estos tipos, dos por lo menos de ellos, tenían todo, eran del origen, tenían al sensei, etcétera, al sifu, perdón, etcétera, etcétera, y lo tiraron todo. Y yo, el blanquito, fui el que mantuvo viva esta tradición y soy un maestro respetado. Que también es una especie de comentario acerca de eso, un poco de la apropiación cultural, que yo no veo malicia real en Carter.
Es que no, es que también es el otro, también es un tema real, es un tema de la vida real que pasa mucho, que es, a ver, la comunidad china o la comunidad asiática muchas veces no es tan, es como que está asiático-americana o asiático-inmigrante en otros países, asiático-europea, lo que venga, muchas veces, a ver, no importa que tipo tenga, o sea, capaz que no te gusta hacer artes marciales, no lo haces, o lo haces porque, o no lo haces porque es como, bueno, está bien, querés hacer otra cosa, no querés ser el estereotipo.
No quiero caer en el estereotipo, y las generaciones mayores tienen muchas veces problema con la conservación de las costumbres y eso.
Eso es un problema. Entonces, a ver, hoy en día, eso es una realidad. Hay muy buenos exponentes de artes marciales asiáticas en Occidente, que son blancos, o descendientes, o blancos, o digamos, occidentales, o sea, puede ser latino, lo que venga. Digamos,
sí, esto es como cuando en no sé qué evento de artes marciales o de deportes que era en Asia, tocó la percusión japonesa tradicional un tipo europeo.
No, era una flauta, creo que era.
Un flautista.
Sí.
Y salieron de todos lados los clásicos bien intencionados, o sea, los que son el estereotipo del woke que tiran, claro, los anti-woke y demás de, pero eso es apropiación cultural y no sé qué. Y resulta que el tipo es el número uno del siglo XX en esto, el siglo XXI en esto,
sí,
reconocido y enseñado por todos los maestros japoneses del coso, invitado a el poronga, invitado a todo.
O sea, ahí, por ejemplo, el tema es, si nos hacemos un brevísimo resumen de historia, digamos, cuando hay una inmigración terrible de China hacia Occidente, por cuestiones de porque la gente emigra, porque busca una mejor vida, lo que venga, y bueno, o sea, por eso tenés, hay a veces de ciertos sistemas, de ciertos estilos, hay mejores exponentes en Occidente que en China misma a veces.
Y porque tiene mucho que ver con eso, con el tema de que las generaciones más jóvenes buscando asimilarse mejor, un poco también por parte de los propios padres inmigrantes,
que buscan
un poco protegerlos del choque cultural y los quieren hacer lo más yankee o lo más ingleses o lo más canadienses posibles.
O incluso también, a ver, también pasa que, a ver, por ejemplo, el asiático americano, ¿no? A veces sí es un exponente, qué sé yo, y justamente en el país de origen se pierde eso, o sea, un ejemplo, hay un montón de ejemplos para tirar. De hecho, un ejemplo que pueden encontrar muchos libros al respecto es un tipo llamado Don Draeger es un norteamericano ex milico, qué sé yo. El chabón estuvo en Japón, investigó un montón y fue de los primeros occidentales en poderse investigar sobre lo que son Koryu, que son las escuelas clásicas de artes marciales japonesas pre-restauración Meiji. Y el chabón hizo un montón de investigación, de hecho se graduó como instructor con diploma posta de la escuela, qué sé yo, de una escuela súper tradicional, y como que llevó al occidente un montón de cosas que en Japón como que un poco se están muriendo,
claro,
porque la gente hacía otras cosas. O sea, pasa hoy en día, no sé, yo escucho un podcast de artes marciales chinas, de artes marciales, principalmente de China, porque el chabón vive en China, pero el chabón es sudafricano. Y en cuenta, casi todos sus invitados son gente que fue a estudiar artes marciales a China, básicamente, y son todos occidentales. Y te cuento un poco también, capaz que los pibes hoy en día, los nenes hacen capaz que hacen taekwondo u otra cosa, y los pibes que realmente quieren aprender a pelear, capaz que hacen MMA o lo que venga, porque también, o sea, es un poco, se pierde. Y bueno, esto lo refleja, Carter es un ejemplo de eso, de que de repente en el occidente, hay cosas que están mejor conservadas, y bueno, y lo agarra el que lo agarra en este caso, y muchas veces son gente que se enganchó, y bueno, es prácticamente un otaku, básicamente, wibu, básicamente, y bueno, es eso.
Es maravilloso cómo lo botijean en los videos de los 90.
Sí, es buenísimo.
Carter Lohans.
Sí, es buenísimo.
Que aparte, y que Danny pelea de camiseta de Quiet Riot, jeans, sí, y championes, y el otro viene vestidito de chino, sí, con las zapatillitas, sí, sí, el pantalón, cómo lo cagan a piñas y a botijeos. Claro. Pero bueno, la peli corre en esas dos, en esas dos cosas, en la parte clásica de una película de Kung Fu de vengaremos a nuestro maestro.
Claro, y la cosa de, bueno, somos asiáticos, somos gringos viejos que hacían artes marciales y ahora estamos, bueno, tenemos, sí, una vida, qué sé yo.
Y esta comedia de cuarentones,
sí,
recomponiendo sus vidas, sus vínculos y reconociendo sus errores.
Dani cuando cuando viste, cuando ve el pibe, que el pibe de él lo cagan a piñas en el colegio porque defendía a un amigo, no sé qué,
porque le dijeron trolo el amigo, no sé qué decir.
Y viste, diciendo, bueno, no, como que está bien, él siente que le podría haber transmitido al pibe esta cosa, y bueno, al final medio que lo hace, pero él es reconociendo sus propios errores como padre, sí. O sea,
sí, a mí me parece súper interesante de esta dualidad de estas dos películas distintas que en sí, una que sí, se sí. se ve desde lo visual en lo bien unido que está el material de archivo, entre comillas, los falsos VHS de ellos peleando con las secuencias actuales, como los pedacitos que te muestran, más allá del montaje original, después te muestran pedacitos, cómo eso conecta con la peli. Y después en lo tonal, algunas tragicomedias caen mucho en el humor muy negro y muy fuerte, o uh-huh. en cambios muy bruscos de la intención y del tono. En cambio, es impresionante como Tran, el director, junto con los actores obviamente, uh-huh. logra entrar y salir del humor y del drama de una manera tan fluida, que en ningún momento decís, pa, no, recién nos estábamos cagando la risa con que no puede mover la rodilla Hing, y ahora estamos, vos, ¿qué nos pasó? Que éramos hermanos y no lo somos. Es súper fino ese laburo que hacen.
Sí, es muy, muy fino. O sea, el momento en que Hing va a la escuela, van con Dani a la escuela de MMA que está Jim, el chabón no, se les pone a explicar de
el ruido que tiene que hacer.
De cómo patear y qué sé yo, y patea con las piernas y tiene hecha mierda, el chabón que tipo queda en el piso, después patea la bolsa y...
Y al mismo tiempo, esa escena mete una patada de Chekhov para después,
sí.
con un hint con el cual descubren quién es el alumno, sí, el cuarto alumno, o sea, está todo súper bien armado en ese sentido, de tanto de la mezcla del humor con el drama y con el los elementos fílmicos. ¿Es una peli súper compleja? No,
para nada.
Pero es un producto simple que funciona en base a aceptar su simpleza y hacerla funcionar.
Sí, totalmente. O sea, el hecho de que cuando descubren que, bueno, el asesino probablemente del maestro es el último discípulo, que es un tipo que está en el pico de su estado físico, qué sé yo, tipo lo ven en un gimnasio recontra medio clandestino, en un sótano dándole la bolsa, que tipo se cae. Bueno, en una parte le tiran la moto para decir, le tiraban la moto.
Entre los tres. Además.
Claro, y después la levanta y quedan durísimos, quedan como fríos los chicos, uy, la puta madre, levantó la moto de una mano.
Claro, terrible moto ponja, de alta cilindrada.
Y tiene un montón de cosas, o sea, tiene cosas que, como decimos, tiene esas cosas de mezcla muy bien todas las cosas que hace, la parte de comedia, la parte de drama, la parte de película de artes marciales, pero con elementos muy clásicos de una novela, pero a su vez aggiornada a lo que es el día moderno y la vida moderna. Está muy bien hecho.
Sí, sí. Hablarnos entonces un poco ese de bueno, los actores todos laburan muy bien su papel.
Sí,
la química entre los tres protagonistas es muy buena. Esta no era gente que se conocía de antemano, pero aparentemente se hicieron re amigos durante el rodaje.
Sí, que bueno, el rodaje... Bueno, las anécdotas sobre la historia de la película, de cómo Alan Duong y Bao Tran fueron, viste, medio que hicieron un pequeño corto de los pibes, con los pibes, qué sé yo.
Con los jóvenes, ahí, con los que hacen de ellos jóvenes. Los jóvenes,
sí. Y intentaron, bueno, y ahí fueron la típica, viste, buscando a ver quién les bancaba la peli, y que en un momento la presentaron en Cannes, creo que fue, y dijeron, tipo, sí, todo bien, te doy acá cuatro palos verdes, pero poneme dos caucásicos de protagonista, y como, no.
Sí, y les tiraron que querían a Bruce Willis o a Nicolas Cage.
Nicolas Cage, tipo...
Y que aparentemente los estudios grandes de Hollywood le mandaba a los ejecutivos medio pelo, pero que eran gente negra o asiática, como para tipo... Sí, los blanquitos nos mandaron a decirle esto, pero se va a hacer. Y los tipos dijeron, no, bueno, así no se hace, así no lo vamos a hacer. Y buscaron por fuera, pero ahí también tuvieron tuvieron oposición por parte de la comunidad asiático-americana, que dicen, ya estamos medio podridos de las películas donde los chinos hacemos karate.
Claro, o sea, pero bueno, hicieron un Kickstarter, juntaron algo de plata por Kickstarter, estaban a pocos días de terminar el Kickstarter y no llegaban, y consiguieron que el del podcast y blog Aggregation Man los descubriera y hiciera como le hiciera un poco de bombo, y ahí lograron llegar a su meta, que era su meta era 115 dólares, llegó a 124.
Sí, sí, sí. Y de hecho, perdón, lo decía, esa resistencia que tuvieron, ellos igual también perseveraron, porque está bien, sí, es un estereotipo, pero nosotros somos asiáticos americanos, hicimos artes marciales.
Claro, es un estereotipo, pero bueno, es la vida de ellos también, es la experiencia de asiáticos americanos, o sea, de ellos como asiáticos americanos, o sea, y se nota que también la producción está, digamos, a ver, yo nunca fui a Seattle, así que no puedo decir eso, pero se nota que está cuestión de mucho de cómo está relacionado la comunidad china con estos maestros de artes marciales,
sí,
que eran parte de la comunidad de hace, no sé, 60 años, ponele, sí, 40 años.
Y además lograron juntar guita extra, hasta $1,000,000 más, para poder producir la película, porque inversores locales de Seattle, gente de la comunidad, les fue poniendo plata, incluso un tipo que fue estudiante de Bruce Lee, aparentemente.
Ah, es una ciudad
no. Pero que yo estuve investigando un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que nunca revelaron, nunca quiso que revelaran quién era. Tiene que haber sido alguien de la comunidad de ahí. Entonces, también a través de esos contactos con el podcast que vos decías, eso fue que terminan hablando con toda la gente, como de, bueno, el propio Matthew Page entre de Dojo, la gente de Zero Gravity, de Marshall Club, etcétera, y armar esto. Entonces, esa sensación de comunidad de la película, de la ficción, refleja algo de la realidad. También utilizaron lugares de la comunidad asiática local, como un restaurante llamado Jedi Garden, les hizo el catering, un lugar que se llama el Dynasty Room, les dejó robar ahí, usaron un hall de veteranos de guerra estadounidenses-japoneses, etcétera, etcétera. Entonces fue como todo una labor comunitaria en ese sentido, que probablemente de box office, de entrada de plata, no es que tipo le vaya a ir muy bien a los locos. Pero bueno, han logrado, por ejemplo, que la distribuya, tiene un DVD por ahí, un Blu-ray, y que la distribuya a partir del año pasado en Netflix en Estados Unidos.
Sí, es un montonazo. O sea, eso ayuda un montón.
Sí.
Y hay un montón de anécdotas de la producción, de cómo, ¿entiendes? Esa pulmón, esta película fue hecha a pulmón de los productores y del cast, y, o sea, cuenta Alan Dong de tipo cosas de qué significa un productor, y bueno, un poco de todo, y como por ejemplo ir a rescatar a alguien que se quedó afuera de su Airbnb a la de la mañana, y cosas por estilo, y que terminaron él y Yuji Okumoto terminaron con no sé qué, terminaron en un hospital por cuestiones varias, y era como, y bueno, tipo, sí, capaz teníamos los 4 millones.
Era todo más fácil, ¿no?
Pero bueno, era eso era implicaba, digamos, comprometer su visión, que es lo que no quería.
¿Querés hablarnos un poquito de la parte marcial misma de la peli? Que no es tanta, porque en realidad no gira tanto en torno al arte marcial en sí.
No, pero tiene cosas, o sea, está bien hecho. A ver, si bien la parte, digamos, marcial, en el sentido de la parte de las peleas, no es tan central, pero toda la parte cultural es...
Se nota.
Se nota que, digamos, porque es cosas que yo conozco mío, de mi propia vida, de mi propia, digamos, de lo que yo entiendo del tema.
De ser un cárter argentino.
Más o menos. Bueno, de hecho, a ver, sin ir más lejos, Carter practica Choi Li Fat, que es el estilo que yo practico.
Claro.
No lo dicen en ningún momento, pero yo
pero reconozco.
No lo notas. No, pero más allá de eso, yo reconozco la foto del enorme que está en el gimnasio de él, digamos, encima en el altar, es la foto de Chang Hyun, el fundador del estilo. Después no reconozco las otras fotos que hay de los otros maestros, porque cuenta otro linaje, no el mío, tranquilamente. Y además reconozco Choi Li Fat, lo reconozco escrito en caracteres en cualquier lado, dentro del partido. Entonces fue tipo, pará, esto es Choi Li Fat, o sea... fue meme de Leonardo DiCaprio en tipo apuntando con el dedo, ¿viste?
Sí, no, y se nota pila, también el tema cultural, como hablábamos, de la experiencia asiático-americana, que obviamente no es la nuestra, pero he leído lo suficiente sobre el tema y he visto cosas, en la conexión, por ejemplo, de Dani con el hijo y el no transmitirle esas cosas. Claro. Que acá la metáfora es el kung fu, pero también está el tema con Jin, con la medicina tradicional, que la dejó de practicar, que dejó de tener contacto con la comunidad y todo eso. Pero de vuelta, perdón, volviéndolo a lo marcial, se ve que está bien estudiado.
Todo no, está bien estudiado. O sea, de hecho, hay un artículo que lo tengo, pasa que lo tengo en Pocket, no me acuerdo dónde lo saqué. En Cold Sea Collective se llama el sitio, hay una serie de artículos sobre cómo es el origen de la producción, y hay una parte de la producción donde se juntaron y vieron fotos de escuelas de Kung Fu, de películas de, o sea, cosas desde los 1900 hasta la actualidad más o menos, y un montón de cosas de, porque Seattle fue una comunidad china bastante importante, ciudad portuaria al oeste de Estados Unidos, digamos, cerca de Maduro,
que recibió inmigración.
O sea, Seattle y San Francisco, básicamente eran como esos dos, o sea, en realidad, Vancouver, Seattle y San Francisco serían como los tres puertos ahí, de ese lado del continente, súper importantes, como acá pasa con, por ejemplo, con Perú, que también tiene una comunidad china importante.
Sí.
Otro caso particular es Brasil, que también tiene una comunidad china importantísima, pero bueno, está del otro lado del continente, así que no sé. Pero bueno, es cuestión de que entonces hay mucha cultura y muchos maestros de artes marciales estuvieron ahí enseñando en San Francisco, enseñando en Seattle, entonces hay mucho de eso y está muy bien hecho toda la parte de la cultura marcial, la cultura de dentro del mismo de lo que es el Kung Fu. O sea, el tema de que son discípulos, o sea, son los tres discípulos del maestro, son los, uno es el heredero del a veces el heredero del clan, puede que eso es muy particular, pero además el heredero es el que hereda todo el conocimiento del maestro, por lo menos marcial, el Tai Chi Jing, básicamente. Y que es el que, de alguna manera, es el que queda como el continuador del legado de su maestro. En este caso, Jing queda como el que aprende además la parte de medicina, que parece, bueno, a veces el maestro no se le entiende, digamos. Si bien no es que todo maestro de artes marciales chinas es un maestro de medicina china, no es tampoco raro que esa combo exista. Y bueno, sí, siempre hay un alumno que le sale mejor la parte de medicina que a otros, porque tiene otra complejidad, requiere otro estudio.
Otras aptitudes que la gente tiene diferentes.
¿Eh? Exactamente. Y está muy bien hecho. O sea, después cuando vemos al final la película que están, bueno, ellos en el centro de tipo el clásico
comunitario, sí,
exactamente,
y Jin está las tías y los tíos, como le dicen,
exactamente, o sea, y Jin está ahí tomando el pulso a una persona de por ahí, qué sé yo,
sí, y está usando un aparato de presión moderno de vuelta, claro, en esa mezcla de chino y americano, sí.
Qué sé yo, bueno, todo el tema de la escuela de Sifu Wong y de Carter, obviamente, que claro. O sea, y todo el tema que vos lo ves y vos ves fotos, o sea, lo ves en realidad en la película. Y es una escuela de Kung Fu, de hecho, es todos los, o sea, tenés el armero, el altar, digo cartel, pero no sé si era la palabra, pero bueno, sí, como la...
Los scrolls.
Sí, lo más, eso obviamente, los rollos, qué sé yo, las banderines, digamos el cartel de madera, básicamente.
¿Cómo te gusta el chino el banderín?
Sí, o sea, es una cuestión de, bueno, y el, como digo de nuevo, el coso del cartel me sale la puta madre, pero bueno, como sí, de madera, que es el nombre de la escuela, y qué sé yo, y es importantísimo, pues como,
A mí lo que son las peleas que de vuelta son re pocas y bastante cortas, igual están filmadas muy lindo, están muy lindo, sí, coreografiadas, sí. Está muy bueno ver, por ejemplo, la diferencia, sobre todo cuando pelean contra los tres pibes estos de la calle,
en el
dojo, en una piscina vacía que tienen, me gusta ese concepto medio yadorranero, medio tortuga ninja que hay, en las diferencias de las formas de moverse y de pelear de los dos equipos que luchan y todo, más allá del tema de la edad, el tema de calle versus tradicional, porque obviamente estos tipos incorporan un montón de cosas más tipo parkourescas, en ese sentido más flasheras que el Kung Fu tradicional de ellos, y al mismo tiempo de vuelta, cómo se mezcla el drama, la acción con la parte humorística.
Sí,
o sea, ¿cómo funciona todo?
Tenés a Brian y Andy Lee, que son dos salados de la acrobacia y qué sé yo, y pegan unos saltos re locos, qué sé yo, y unas volteretas que los dejan a nosotros medio de culo. Y
claro, bueno. Y que los otros vienen en plan Indiana Jones, I'm too old for this shit, yo vengo a pararme acá a pegar tres piñas, no a hacer espectáculo de Cirque du Soleil.
Claro, sí, y el hecho es, bueno, está, después, bueno, uno, Dani pierde ahí, pero los otros, de alguna manera ganan y haciendo la suya, y está muy, y ese contraste también de bueno, también lo tenemos hechos medio viejo choto, pero sabemos también nuestros trucos, o sea.
Sí, está todo realmente re bien logrado.
O sea, todo el asunto de Dani y su habilidad especial, el concepto de, no es que yo era, I wasn't, no era más rápido, sino que yo llegaba primero. Es diferente, claro. Dice. Es muy genial eso.
Como que tenía una forma de leer a los oponentes.
Exacto. Como él. Y bueno, la pelea final, que está muy buena. O sea,
estoy por leyendo.
Concepto de, bueno, que es la clásica de, bueno, tenés
estoy el. Estoy leyendo la sinopsis del press kit oficial de la película. Y dice: cuando su antiguo maestro es asesinado, el trío se reúne pronto aprendiendo que vengar su Sifu requerirá conquistar viejas rivalidades y un peligroso asesino que todavía está armado con bastante cartílago en sus rodillas.
Muy bueno eso, sí.
Hasta que la otra frase también es, son unos veteranos de mediana edad que están a una patada de hacerse un tirón en un músculo.
Sí, sí, porque posta sí, es así. Bueno, Hinge ya está más allá de eso, pero los otros tan grandes. O sea, Dani está como, o sea, es un tipo de juicio, es un chabón como lo ves encima, todo flaquito, qué sé yo, con... No das ni dos mangos por el chabón, como, y bueno, eventualmente vas recuperando, pero esa cosa está muy bien, o sea, está muy bien todo en la película, por eso me gustó mucho cuando la vi, me sorprendió muy positivamente, porque una película que no sabía absolutamente nada, el trailer parecía prometedor, el trailer parecía como que era más, todavía más comedia, pero el balance entre drama y comedia y película de Kung Fu lo hacen muy bien, definitivamente. O sea, hasta Carter haciendo la parte de, bueno, cuando se pelea con ellos, tipo, que les dice, tipo, bueno, ¿sabe qué? Ustedes que son tan grosos, bueno, vengan, ¿sabe qué? Bueno, si alguno de ustedes me gana, les doy por ganado. Y les patea el culo a los tres, y bueno, cuando una parte se empieza a decir, como que empieza como también muy de el tipo que es más chino que los chinos, y empieza a mostrar los animales, qué sé yo. Y los otros como lo miran con cara de otra vez este pelotudo. Y después los capiñas. Incluso cuando le dice a Jim, mirá, viste el armero, bueno, tomamos una arma vos. La que vos quieras, dale. Yo te peleo a mano limpia. Y le gana. Y después cuando dice, no, pues aparece el maestro y dice, ¿cómo le estás peleando esto? ¿Qué hace peleando? Está grande para estas boludeces. Bueno, no, pero dice, bueno, pero yo usé, le gané usando la mitad de mi poder. Y dice, no sos tan fuerte. Y un paja a la cabeza, como, perdón, si.
Sí, sí, bajó bueno. Un cambio.
Y después, bueno, que se amigan finalmente, pues le dice, tipo, ¿sabes qué? Mirá, a ver, sos un tipo, ustedes son gente, la verdad que sos un tipo de bien, sos honorable. Y dice, entonces, está bien, no sé, capaz que no sos tan grosso peleando, pero sos una persona honorable, lo cual es más valioso.
Que ser un salado de arte marcial. Claro.
No sé, no mucho más. Los dichos que, al menos, un par de los dichos, uno de los dichos que dice Carter, el que me acuerdo ahora, que es dos tigres no pueden compartir la misma montaña, es un dicho cierto, y lo dice más o menos bien en cantonés. Yo no hablo cantonés, pero...
Pero lo que has escuchado más, te suena.
Escuché suena bastante, escuché lo suficiente viendo películas chinas, básicamente, como por acá mucha comunidad cantonesa no, acá la mayoría son taiwaneses o de Fujian.
O sea, entonces, que hablan mandarín.
Hablan mandarín o hablan Minnan, que es un dialecto que es impenetrable para mí, porque es más difícil que el cantonés todavía. De hecho, es conmigo, porque estoy jugando un videojuego que se llama The Legend of Tianting, que es un videojuego taiwanés y en un tiene es un action plataforma, que yo side-scroller, no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que es un juego ubicado, se sitúa en Taiwán en principios del siglo XX durante la ocupación japonesa. Y tiene partes habladas en taiwanés y no entiendo una chota. Obviamente, no hay una palabra que case, porque es, se me hace parecido al cantonés en algunas cuestiones, que es como que por los tonos y cosas por estilo, algunas cosas, pero es súper distinto, por lo caso, una palabra. Y bueno, acá, por ejemplo, bueno, Carta tiene un par de cosas en cantonés, encima, bueno, ese es un tema. En la comunidad china, sobre todo en Estados Unidos.
Cantonesa.
La diáspora china, más que nada, es cantonesa, es del sur de China. O sea, salieron o bien del sur, o sea, típicamente salieron de Guangzhou, de la provincia de Guangzhou o Cantón, si se quiere. En castellano, por lo general pasaron por Hong Kong y se fueron para algún lado occidente. Que es lo que pasó, bueno, con Mestre Chan, el maestro que... Mestre le decimos porque vivió en Brasil y le quedó Mestre, básicamente.
Claro,
sí. Que llegó en los 60s, en el ciclo de 1960, de hecho, y él venía de Hong Kong. En realidad quería irse para Estados Unidos, no sé bien por qué, como que tenía que hacer una primera parada un tiempo en Brasil para poder emigrar a Estados Unidos y bueno, se quedó.
Quedó ahí. Bueno, yo quiero agregar dos cositas antes de puntuar, que aparentemente la música no es de este tipo que yo decía. Él hace parte de la música, como chelista y todo lo demás, pero la música es de un tipo que se llama Daniel L.K. Caldwell, que hizo la música, por ejemplo, para Prospect, esta peli de mineros espaciales protagonizada por ¿cómo se llama? Por Pedro Pascal y Sophie Thatcher, que es la mod pelirrojita de Book of Buffett.
Mira, ni entraba esa peli, pero bueno.
Le tengo ganas a esa peli. Pero,
Mineros Espaciales, Pedro Pascal, dale, sí, algo.
Suena bastante bien y que tiene linda pinta esa película. Y después que sí, Uy, el que hace de Dani, es filipino, nacido en Filipinas, pero de origen chino-filipino. Por eso sí, el apellido suena más chino que filipino.
Sí, a ver, este es un tema de... Todo sudeste asiático está lleno de comunidades chinas, porque queda cerca, así que...
Y al primer
lugar que miraron la mayoría de los chinos fue a sudeste asiático.
Y el tipo era originalmente bailarín profesional, pero tuvo un accidente de auto y se quebró las caderas y estuvo 6 meses sin caminar y empezó a explorar la actuación. Mira, y bueno, y le ha ido bastante bien como actor.
¿Sí?
Porque meter un rol principal en una serie de Marvel, aunque no prosperó lamentablemente... Pero metió papeles en True Detective y otras cosas, así que bueno, meterá alguna cosa más y se nota que encara. ¿Qué puntaje le darías a The Paper Tiger, Cese?
A ver, creo que le daría un 10, porque para mí es una peli redonda por donde se la mire. O sea, como fan de las pelis de arte marcial, es como que lo único que yo me podría quejarme es que no hay una exploración o no hay digamos, el estilo de pelea de ellos, lo que ellos aprenden. Nunca queda muy definido qué es, porque de hecho, si vos ves el entrenamiento que hacen con Sifu Chung, tiene cosas que hacen cosas de águila, de guerra de águila, que es más moderno, más bushuesco, pero cuando pelean es algo muy sureño para mí, o sea, claramente. Es muy. Incluso el saludo, cuando hacen el saludo de ellos, es un saludo que es muy estilo del sur, o sea, la forma en que se hacen el saludo de ellos de tradicional, que de nuevo es un tema, digamos, el saludo de Kung Fu es importantísimo, es una cosa muy, que está en todos los estilos de Kung Fu prácticamente, que es esto de tener puño la mano derecha en forma de puño y la mano izquierda en forma de palma, y hay un montón de variaciones, pero por lo general la típica es la palma apoyada sobre el puño de alguna manera, pero hay otras que es tipo la palma al lado del puño, el puño con, llamémosle el corazón, la parte de adentro de alguna manera, mirando hacia la palma y así juntos, o también a veces el puño abajo y la palma arriba. Que también eso y ese saludo, si bien es... Está en todos lados, es un saludo muy típico chino, ¿sí? Es un saludo muy típico también en Kung Fu, y en estilo del sur se ve más. Y tiene esa cosa de hecho, por ejemplo, las variaciones son casi todas sureñas. Y tiene una cosa, un flavor muy sureño, obviamente, porque está, o sea, Seattle, estilo sureño, o sea, gente del sur de China, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, te voy a poner un 10, porque la verdad es una película que me sorprendió positivamente, me voló la cabeza, me parece una gran película, que no es una película, no, es una película que no es compleja, No tiene ni.
Pero, no pretende serlo.
No pretende serlo, pero tiene sus vueltas, mezcla géneros, te habla de la condición un poco de, como dijimos, del asiático americano. O sea, eso, qué sé yo. O sea, lo que dijimos ya 20 veces. Así que bueno.
Yo voy a ser un poco más humilde y le voy a dar un 8.
Está bien, está muy bien.
Pero porque probablemente no toque los mismos botones que tocan vos, pero me parece una peli súper entretenida, con mucho guiño a las pelis de artes marciales de los 80 y de los 90, que sí, muchos mirábamos, y al mismo tiempo, quitándole el tema de artes marciales, es súper cercana para alguien de 40 años. O para cualquiera que haya tenido 42 en realidad, o para cualquiera que haya tenido alguna relación de amistad que quizás no haya terminado de la mejor forma o se haya alejado por algún motivo, ves cosas de eso y está súper interesante.
El concepto de tener una amistad, decir, no sé, te alejaste y de repente cuestiones te juntan y de nuevo, o sea, tener una relación con un mentor que no es tu familia, pero es un mentor, o sea, te puede tocar por un montón de lados. O sea, obviamente que si sos paciente de la temática te va a pegar muchísimo, porque y ni hablar de, bueno, si sos paciente de las chinas, pero bueno, tiene esas cosas que la cosa de, bueno, de ser un padre divorciado, o un padre de un pibe de, no sé, 12 años o más o menos, 10 años, no sé cuánto tiene el nene, pero no mucho más.
Sí, 10 años.
10 años, ponele, y tener que, bueno, balancear tu vida laboral, a veces que no te deja en paz, con poder ir con tu pibe a un parque de diversiones, esas cosas, o sea, qué sé yo. O sea, o el hecho de decir, bueno, el concepto de haber tenido una. Decir, bueno, no, ya no tengo 25,
no tengo trotes.
Y decir, bueno, y pensar como esta cuestión de ser, un poco de pensar de no, bueno, ya estoy para otras cosas, ¿no? Qué sé yo, y pensar un poco, pero ¿por qué? O sea, está bien, está cabrón, obviamente no estás en tu mejor estado físico, obviamente que a tus 15, pero no tenés que abandonar lo que te gustaba a esa edad solamente porque tenés 40 y pico.
Sí, entonces es eso, es súper.
De lo cual creo que vos con 40 y pico, yo con casi 40, tanto de 37, somos grandes ejemplos de, tipo, estamos haciendo un podcast de las cosas que nos gustan, que son las cosas que nos gustaban también de pibe un poco.
Sí, 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 definitivamente es súper, súper cercana para todos. Bueno, vamos a combinar con un poquito de música y luego el ¿sabías qué? Y unas noticias con el final. ¿Qué vamos a escuchar ese?
Bueno, es cómico porque el otro tema que pensé que se me ocurrió fue Eye of the Tiger, de Survivor. ¿Por qué? ¿Por qué me elegí primero la parodia y después el tema original? Porque la película empieza con ellos un poco ya siendo vejetes y que no les da, y termina con habiendo recuperado su honor y recuperado su estatus y qué sé yo. Y Danny volviendo a ser Danny, volviendo a practicar artes marciales y qué sé yo. Entonces, Eye of the Tiger.
Perfecto, vamos con eso entonces. Él sabía que, y el final del programa número 481. Perdidos en el éter. ¿A quién hay que romperle la cara?
¿Sabías que...?
Cuando Jim le da consejos a Danny antes de la pelea final, incluye el famoso código Konami, un truco presente en videojuegos como Contra, Castlevania y Metal Gear. Tenés que darle con malas intenciones. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, ¡bam! Caele de una.
Si estás buscando un podcast épico de World of Warcraft, con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos, bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual. Te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada. La lleva igual. Porque es así la viuda de Arta.
La viuda. Dale, abuela, gritá, gritá. Arta, te vamos, grita, abuela. Abuela, te abuela, saco la sonda de suero.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
Tener algo para decir, creo que es fácil. Lo difícil es saber cómo decirlo. Grabarlo puede ser accesible. Lo que seguro lleva más trabajo es hacerlo sonar bien. Subirlo a internet para que todo el mundo pueda escucharlo se puede hacer en pocos minutos. El arte está en hacer que te escuchen. Eso es un trabajo artesanal.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast, acá desde Radio Camacuá, para todo el mundo.
Sonora, Festival de Podcast.
Llegamos al final del año, llegamos al final de una nueva temporada de Santas Listas.
Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar.
Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el Mundo.
Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Resérvala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets.
Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Belleza Química.
Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uycast.
Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera.
Apoyan a EBU, iVox.
Soy Soledad Machado y te doy la bienvenida a Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia.
Pero esa historia será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop.
Sonora, Festival de Podcast. Te esperamos.
Llegamos al final del programa número 481. Feliz de día de Star Wars, atrasado.
Atrasado.
Estuvimos con el profesor Dinosaurio en la proyección que se hizo en el cine universitario de A New Hope, o Star Wars a secas. En realidad era A New Hope porque era la edición especial, que hizo la gente del fan club de Star Wars. Le mandamos un saludo a la
abrazo,
gente.
Abrazo grande a la gente que estuvieron hecho en nuestro aniversario.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, nos sacamos, fuimos con nuestro sable de luz, con el profesor Dinosaurio, y me saqué fotos peleando contra Darth Vader. Con dos sables de luz al mismo tiempo. Había otra gente haciendo cosplay también. Estaba también, por ejemplo, unos pibes, un pibe y una mina que pareja aparentemente, que ella tenía un headdress como de Twi'lek y él se había hecho una careta completa de papel maché de Rodian, que estaba muy bien. Así que estuvo divertido eso. Y tal, y ver la peli en cine, a pesar de que, bueno, era un proyector digital, en un cine chiquito, no sé qué. ¿Por qué pasa? Originalmente era... iban a pasar la película doblada. Yo dije, bueno, está bien. Bueno. Para verla en el cine, qué sé yo. De hecho, vi la trilogía entera doblada hace poco con mi sobrino nieto acá en casa. Se quedó. Pero último momento resulta que decidieron pasarla doblada en una sala más grande y subtitulada en otra. Porque aparte, si no, no entrábamos todos. Tiene una sala más grande, tiene una más chica. Yo terminé en la sala chica, que los asientos eran realmente una tortura, pues una sala muy vieja. De hecho, en un momento, como no podía mover las piernas y estirar las rodillas, tuve que ir y sentarme en el pasillo porque no bancaba más. Pero está, verla en cine es otra cosa que no la veía desde las ediciones especiales en el 90 y pico, fin de los 90.
Wow.
Tampoco la vi en su momento originalmente, A New Hope. Pero estuvo lindo y estuvo lindo pasar, compartir con otros ñoños por ahí. Pero bueno, excelente momento para hablar. Ah, perdón. Y tenemos publicado en nuestras redes un link que si ustedes lo buscan es bit.ly/perdidossw con mayúscula, están los links a todo el contenido de Star Wars que hemos hecho a lo largo de estos años, o por lo menos el que no se ha perdido, pero están las reseñas, ahí está nuestro primer especial del año 2005, creo, de Star Wars, en donde reseñamos la trilogía original, por ejemplo, y están las reseñas recientes de las secuelas, de Solo, de Rogue One, de Rebels, de Wafet y de Mandalorian, pero también nuestros programas de los titanes de Carrie Fisher, de Peter Mayhew, de Peter Cushing, etcétera, pero también los programas de Star Wars Stories que hacemos siempre en diciembre con historias interesantes sobre Star Wars. Ayer ya coleccioné una súper interesante sobre la co-creadora del títere de Yoda del equipo de Henson para este diciembre, que la tengo guardadita para eso. Pueden encontrar, no hice el cálculo, pero así a grosso modo son más de 30 horas de contenido de Star Wars.
Wow.
Para que busquen. Y estuve pasando un poco de vergüenza escuchando programas viejos. Mal mezclados, con la música muy fuerte de fondo, con micrófonos poronga, etcétera. De hecho, el programa pasado nuestro, el de Fantastic Beasts, en la intro, en la primera parte del programa, antes de pasar las películas, no estaba bien conectado mi micrófono Yeti. Entonces estoy grabando con la laptop y se escucha medio para el culo. Pero está.
Ah.
Sí. ¿Se acuerda que cuando fui a grabar la segunda parte me dijeron que no escuchaban bien?
Sí.
No había quedado bien grabado la primera, pero está bueno, se salva.
Claro, porque no, te escuchamos bien.
Rarísimo que levantara. No, porque se escucha bien, pero tipo, la grabación no es como la gran cosa. Entonces, vamos a un 3, 2, 1.
Flash. De noticias.
Ese, hablando de Star Wars.
Hablando de Star Wars, salió el esperadísimo tráiler de Obi-Wan.
Sí, señor, que nos muestra un poquito más de lo que pasa.
No hay mucho, o sea, es un tráiler, digamos, un poco más que un teaser de alguna manera.
Sí, faltan 20 días para que se estrene.
Sí, así que también. O
sea, hay otro tráiler en un par de semanas seguro.
Seguramente, que no veré porque ya está, con esto me alcanza y ya veré. Después viene la serie y ya está, fue. ¿Para qué me ha quedado el 83? Pero bueno, se lo ven, nos vemos un Obi-Wan así apesadumbrado, escapando de los inquisidores.
Nunca usando el sable, vestido de una manera que no es de Jedi.
Y Uncle Owen diciéndole, cuando le dice tipo, cuando Obi-Wan diciéndole, no, porque el pibe va a crecer, hay que entrenarlo. Y Uncle Owen dice, y Owen le dice, ah, como entrenaste al padre. Me dolió, es como. Right in the
bien metido.
No, perfecto. A ver, tiene razón. Pero es como te duele, sí.
Y aparece como se llama por primera vez en pantalla Kumail Nanjiani, el actor que hace poco vimos en Eternals, que no se sabía qué rol iba a hacer, todavía no se sabe, pero por lo menos vemos que no es un droide o un alien, está siendo humano o de algo suficientemente similar, que podría ser un Jedi por la ropita que tiene, pero después de todo, esa combinación de karate y toga la usa mucha gente en
Star Wars. Sí, en Star Wars,
digamos, Owen, si no fuera por la pinta de croto que tiene, a veces podría ser así. Así que quién sabe, pero quizás sí pueda ser un Jedi que sobrevive y conecta con Obi-Wan en algún momento, pero después la queda, obviamente, probablemente. Uf. Se ve también por ahí dice en un momento una de las inquisidoras. Dice que quiero a todos los criminales y bounty hunters buscándolo, y se ve un droid bounty hunter que parece ser Forlom, uno de los bounty hunters de Empire Strikes Back. ¿Qué cosas estarán guardando? Vamos a ver qué tal. Y bueno, ya se ven algunas naves nuevas y naves viejas también, pero bueno, vamos a ver qué onda pasa con esta serie Obi-Wan, que está siendo muy esperada por mucha gente. En este periodo de ¿cómo se llama? De abstinencia que tenemos entre Moon Knight y Obi-Wan en Disney Plus. Y bueno, y en estos días que vamos a ver Doctor Strange.
Exactamente.
Ya estamos ahí, ya para mí son menos 24 horas.
Claro, bueno, para mí no, pero bueno.
Pero un poquito, ¿eh?
Sí, yo la veo el lunes, pero sí.
Hablando de sagas que han marcado mucho, pero más nuevas, Dragones a la Vista. Porque salió el trailer más largo, ¿no? Un teaser de House of the Dragon, esta precuela de Game of Thrones, del universo de George R.R. Martin, que nos muestra una guerra civil entre dos facciones de los Targaryen. El elenco está encabezado por Matt Smith, con una capelu rubia platinada. Y también que hace de el príncipe Daemon Targaryen. Y después también están Yves Best como su hermana Rhaenys. Luego está, que ahora me doy cuenta que puse Rhaenys Velaryon en vez de Targaryen en la lista. Paddy Considine, que hace del rey Viserys I Targaryen, que es el hermano mayor de ambos. Y Olivia Cooke como su esposa, la reina Alison, que es de la casa Hightower. Esto se estrena el 21 de agosto por HBO, y el 21 de agosto es obviamente domingo, para que vuelva esa costumbre de domingo, como decían en HBO. Y ahora no vimos Thrones ese.
¿Vimos Thrones? Sí. Yo no entendía por qué era el segue. El Toxic. Bueno, vuelve Toxic Avengers. Toxic Avengers es una película de...
Trauma.
Y está bien, vuelve la mano... producido al menos de su co-creador y productor y director original, Lloyd Kaufman, de Trauma Pictures, y la protagoniza Peter Dinklage. O sea, para Tyrion Lannister, para el que no sepa por qué el chiste.
El que chupa y sabe cosas.
Sí, o sea, haciendo de, aparentemente, Toxie, el protagonista, no sé.
Winston, como se llama el personaje, sí.
De Toxic Crusaders, para Toxic Avengers, Toxic Crusaders era la serie animada muy lavada.
Sí, porque era para niños.
Fue para niños, y Toxic Avengers no es ni en pedo para niños. La peli original tuvo tres secuelas, no sabía. Yo sé que eso es más, de hecho nunca vi la original, nunca vi las
películas.
Vi la serie animada, y tenía, pero lo que me dijo es que vi la serie animada después de conocer los muñecos de esa animada, porque tenía una juguetería por acá cerca de mi casa, que tenía un montón de juguetes importados, de cosas que yo de pibe ni en pedo. O sea, también tenía cosas de Marvel, yo tengo un Thor comprado ahí. Pero tenía cosas que, no sé, muñeco de Something, muñeco de Toxic Crusader, un montón de cosas, y eran los 90s. Llegaba uno a uno, llegaban cualquier cosa.
Pizza y champán, importación de juguete menemista.
Exactamente. Y bueno, ahí y después descubrí la serie animada, que la pasaban acá por un canal, por Canal 9, me parece, como América, uno de esos. Y años después aprendí que era una película original clase Z.
Sí. Pero a propósito, Z.
A propósito y violenta, llena de violenta porno todo junto, básicamente.
Sí. Pero bueno, metió esas tres secuelas, porque esta vendría a ser ya la quinta película, pero es un reboot. Un musical también hubo.
La señora Panini, dijimos que es super lavada. La actora va a ser un reboot dirigida por Macon Blair, actor de The Green Room y Something, como... ¡Ah, el hizo de Phantom Treasure en Something!
Y The Green Room es esa película en donde Anton Yelchin y este loco Macon Blair, entre dos, es parte de una banda de punk que van equivocados a tocar a un boliche neonazi y ven un asesinato... Y tipo, quedan atrapados. Y el líder de los nazis
es Patrick Stewart. Es un papel que es espeluznante de posta.
Está muy fuerte. Y después, bueno, también está Jacob Tremblay, que es Damian, la voz de Damian en Harley Quinn. Y es el protagonista de Luca, el propio Luca, la peli de Disney. Y Don Elijah Wood, que ya ha trabajado con Macon Blair en otras cosas, como actor.
Uy, qué bueno, esto debe ser una fiesta. Esto me parece.
Sí. Jacob Tremblay hace el hijo del personaje de Peter Dinklage. La peli la terminaron de rodar el otro día en Bulgaria.
Como diría Marco Musto, Bulgaria es un país.
Okay, y para liquidar, hablando de franquicias que vuelven, hace poco habíamos comentado que había un piloto en producción de una secuela de Quantum Leap que se ve que le fue lindo, porque NBC la eligió, la promovió a serie propiamente dicha, con una temporada para el 2022-2023, por primavera de acá en adelante. Está protagonizada por Raymond Lee, que trabaja en una serie que se llama Kevin Can Fuck Himself, y sigue a un equipo que reconstruye este proyecto Quantum Leap para develar los misterios 30 años después, para develar los misterios del original y encontrar qué pasó con el Dr. Sam Beckett, que desapareció en el tiempo, que era el personaje de Scott Bakula en la serie del 89 al 93, clásica serie de ciencia ficción. incluye en la producción a Don Belisario, que es el creador de la serie, y originalmente parecía que iba a incluir a Scott Bakula, pero no, él está en otra serie que va a pasar en DC en este momento, y por supuesto el otro protagonista de la serie, que era Dean Stockwell, falleció el año pasado en noviembre, así que no va a estar, aunque puede llegar a hacer alguna cosa de archivo o algo, ¿no?
Sí, igual no ponemos las esperanzas de que Don Scott Bakula aparezca, o sea, porque...
Seguro que sí, capaz que no está en la primera temporada o algo, o claro, es el reveal secreto de la primera temporada.
Claro, algo así, porque, bueno, a ver, él es el justamente la serie está... Él era el protagonista de la serie original y esto es una especie de secuela, así que...
No, sí, es totalmente una secuela. Y hablando de series y secuelas y todo, hoy tuvimos un día de doble Trek helping, porque terminó Picard, bueno... Ya lo haremos de ella en su momento. Sí. Y empezó Strange New Worlds. Qué lindo primer capítulo de Strange New Worlds.
Todavía no la vi, la veré, bueno, mañana supongo. Amor.
Pero todo lo que se veía venir lindo de los trailers está. Menos Hemer. En este primer episodio no aparece Hemer, el andoriano, el aena. Pero todo lo demás está muy bien y está. A ver, tipo, entra en Son Mount y dice hello y ya está. Ya está. Hashtag que hombre, hashtag que capitán. Así que bueno, en breve estaremos hablando de Picard en un par de semanas. Pero, la semana que viene tenemos la reseña de Moon Knight con un concurrido equipo de Perdidos en el Éter. Charlándola, sí. Según lo que estuvimos arreglando, vamos a estar grabando en breve esa reseña, esta serie que recién terminó. Bastante atípica en lo que tiene que ver con las series de Marvel, pero que bueno, tiene sus cosas para charlar y tiene sus lindos momentos. Y bueno, un trabajo actoral de Oscar Isaac del carajo.
Sí,
Oscarajo Isaac. Y la otra semana, originalmente lo íbamos a hacer al revés, pero decidí cambiarlos por el orden de grabación que vamos a tener finalmente. La otra semana sería la reseña de Multiverse of Madness. Para ver qué sucede con esa peli. Así que eso nomás, o no sé si tenés alguna cosa que comentar o agregar ese.
No, la verdad que no.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por estar, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y ustedes, estimados oyentes, nos encontramos ahora sí, la semana que viene, acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...